Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tras la Noticia. Les habla y les saluda Tomás Regalado, aquí por Cari Roque, que está en unas muy, pero muy merecidas descansos por los próximos días, hasta posiblemente, a ver si se toma un tiempecito para descansarlo bien y regresa en una semana, pero aquí estaremos al pie del cañón por ella, por la gran Cari Roque. Saben que soy una persona que vengo mucho a este programa por razones de que tenemos una amistad de hace muchos años con esa expresa política y incansable luchadora de lo que es las causas justas y en contra de lo que es el comunismo, fidelismo, socialismo, maduroismo, chavismo y todos esos otros ismos malos. Y para hablar un poco más de ese tema, a quien ama mucho, lo que es Cari Roque, tenemos con nosotros a Gloria Álvarez, politóloga, conferencista, nació en Guatemala de padre cubano y madre también guatemalteca, si mal no recuerdo. Húngara, discúlpame, húngara. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, es un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Sí, sé que es un poco tarde, estás ahí cerca de la hora de almuerzo porque estás en DF allá en la capital mexicana y yo creo que me pareció muy interesante escuchar una charla recién que habías dado en donde te estaban preguntando qué es un progre y estabas también hablando de la situación que México y el Foro de Sao Paulo y que México no está tan involucrado en lo que es vamos a decir, lo que está ocurriendo en el resto de América Latina, pero me imagino que ahora sí se están involucrando un poco más por AMLO, ¿no?
Sí, mira, Tommy, desgraciadamente yo llevo un año de estar viviendo aquí en Ciudad de México y la verdad es lamentable cómo los mexicanos en general, y cuando yo hablo en general no hablo de las personas de a pie, que están muy ocupadas trabajando y produciendo como para ponerse a ver política internacional. Hablo de las élites, ¿no? Las élites académicas, intelectuales, empresariales, artísticas. Es lamentable ver que en México, la verdad, las élites encargadas, digamos, de la batalla de las ideas son completamente ignorantes respecto de lo que es el Foro de Sao Paulo, lo que es el socialismo del siglo XXI, la injerencia que Fidel Castro ha tenido en la región, desde Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina y Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, Mujica. O sea, a duras penas y llegaban pincelazos de las crisis en Venezuela, pero realmente gente que conozca toda la estrategia geográfica que implica el socialismo del siglo XXI, con el Foro de Sao Paulo, con la narcopolítica de las FARC, involucradas también con las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, es muy, muy poca. Y eso obviamente los lleva a no tener ninguna preocupación de que Manuel López Obrador, no solo con su actual partido Morena, sino el partido que él mismo fundó, el PRD, el Partido Revolucionario Democrático, él lo ingresó dentro del Foro de Sao Paulo, igual que a Morena, él es miembro del Foro de Sao Paulo, pero todas esas cosas ante una población que realmente permanece ignorante de lo que ha ocurrido en Sudamérica no fueron tema de preocupación para votar por Manuel López Obrador, sobre todo tomando en cuenta que el hartazgo social que existe con la tremenda corrupción del PRI, la dictadura perfecta de México, pues cuando la gente vota con el hígado en nuestros continentes, desgraciadamente no les importa medir los costos o los riesgos de ir por una opción que puede ser incluso mucho peor que la enfermedad que actualmente se padecía en México con el PRI y con el PAN.
En todo esto, para las personas que nos están escuchando en Cuba, y los cubanos que también nos están escuchando alrededor del mundo. Obviamente en Cuba es el discurso oficialista y en conversaciones contigo y escuchándote también en tus conferencias, obviamente es una cosa que a ellos le encantan meter este discurso y decir estas cosas, pero cuando personas como tú llegan al podio y le empiezas a refutar este discurso de ellos, no le gustan. So, explícale a ellos, a estas personas que están en Cuba, a nuestro Radio Escucha, por qué debatirlos y por qué ellos nunca tienen una respuesta para defenderlo, el discurso oficialista, si no es insultar.
Mira, desgraciadamente el socialismo ha fracasado tantas veces, como dice el economista Javier Milei, datos matan relato. Si es por datos, por hechos históricos, por lo que nos ha enseñado un río de sangre de más de 100 millones de seres humanos que han perdido la vida en experimentos comunistas desde la Unión Soviética, la China de Mao Zedong, Vietnam, Cuba, Venezuela, Corea del Norte. Si nos vamos a los hechos, definitivamente el socialismo es indefendible. Y si las personas se basaran en hechos y en datos, definitivamente no seguirían apostando por una ideología fracasada, en una ideología que te lleva siempre a la miseria y a la muerte. El problema es que los seres humanos en su minoría son racionales, su gran mayoría son pasionales. Y yo creo que las personas que defienden las ideas de la libertad de mercado, de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión, durante muchísimos años se empecinaron en solo mostrar datos económicos para demostrar que la libertad funciona. Y a la gente, desgraciadamente, si una idea no va amarrada de un sentimiento, entonces esa idea no penetra. Y ahí es donde el socialismo es muy bueno. El socialismo es pasional, es muy atractivo para gente ignorante y floja, porque el socialismo te dice pastillitas y fórmulas rápidas con las cuales salir de la pobreza. Te dicen, bueno, si hay pobreza es porque hay riqueza, entonces lo que hay que hacer es quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Eso se escucha fabuloso para alguien que no tiene, digamos, las ganas de leerse un libro de economía y entender cómo funciona el tema de la escasez, de la oferta, de la demanda y de la productividad. Entonces, la ventaja que tiene el socialismo, yo siempre lo comparo con un iceberg, ¿no? Cuando tú ves un iceberg, tú solo ves la punta de ese iceberg. El iceberg socialista en su punta es extremadamente atractivo, te ofrece soluciones fáciles, soluciones que cualquiera que no lea un libro ni entienda nada de economía te compra fácilmente, porque se trata de ofrecer estos placebos que se escuchan maravillosos, ¿no? Pero en la profundidad de ese iceberg, lo que no se ve, que está debajo del agua, es la cantidad de muertes, de miseria, de campos de concentración, de gente que ha tenido que escapar a como de lugar de naciones donde se han implementado estos sistemas comunistas. Y ese iceberg permanece metido en las profundidades porque, para colmo, en América Latina, nuestros sistemas educativos están controlados por esos mismos gobiernos que no están interesados en que la gente conozca la historia sanguinaria que ha sido el marxismo. En cambio, el iceberg de las personas que defendemos la libertad, en su punta, se escucha muy mezquino, se escucha muy egoísta. Eso del capitalismo salvaje, de los individuos luchando por salir adelante por sí mismos, de tenerte que esforzar, eso es algo que a la gente no le gusta escuchar. Eso es algo que no se oye bonito, no se oye reivindicativo, no se escucha justo. Pero nuestro iceberg en las profundidades, el iceberg de la libertad, en cambio, está plagado de historias de éxito. Es gracias al libre mercado que hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, 9 de cada 10 personas no viven con menos de $3 al día. Una persona sigue viviendo con $3 al día, que ya hasta los índices de pobreza los ha tenido que cambiar el Banco Mundial, porque ya ni siquiera es de $1 al día. ya 9 de cada 10 personas viven con más de $3 al día.
8 a 10 en Cuba.
Todavía tenemos problemas ambientales. Exactamente. O sea, obviamente los países que siguen sumidos en el socialismo son los que desbalancean estos índices. No los países que tienen mayor libertad.
Y Gloria, y dame hacerte...
¿Cómo tú le vas a vender a gente?
No, y dame hacerte esta pregunta. ¿Y por qué los Estados Unidos siempre son los culpables de todo?
Bueno, porque obviamente Estados Unidos... Mira, yo siempre digo que Estados Unidos nunca queda bien. Porque si no intervienes, los latinoamericanos alegan, ¿no? Como ahora están alegando que por qué Estados Unidos no ha intervenido en Cuba, por qué no ha intervenido en Venezuela. Y cuando intervienen, como ha sido en el caso de Panamá, en el caso de Guatemala, en el caso de Chile, entonces dicen, malditos gringos, ¿por qué intervinieron? O sea, no importa lo que los estadounidenses hagan, siempre van a quedar mal con la región. Pero el mayor problema de esto es que, con o sin intervención, cada vez que Estados Unidos ha entrado a un país latinoamericano, ha sido con el permiso o de los gobiernos latinoamericanos o de las oposiciones a esos gobiernos latinoamericanos, o porque la misma población está pidiendo a gritos que por favor los rescaten, como ha sido recientemente el caso de Venezuela y Nicaragua. Entonces, claro, cuando tú tienes a quien acusar y que sea un ente externo, es muy fácil echarle la culpa a alguien externo para no tener que responsabilizar a tus propias autoridades que fueron votadas por tu propia población de los problemas que tienes. Entonces, mientras Latinoamérica vive en ese complejo de víctimas y en esa fase de victimismo, nunca pasa a la fase de resiliencia. Y la fase de resiliencia es la que es necesaria para que una nación pueda hacer las paces con su pasado histórico, para entonces poder construir un presente y tener un mejor futuro, que fue lo que hicieron los japoneses después de las dos bombas atómicas.
De acuerdo.
Imagínate tú que los japoneses hubieran actuado la actitud latinoamericana de decir, ay no, pobrecitos nosotros, es que los gringos nos tiraron dos bombas, y siguieran viviendo en la miseria porque siguen justificándose de lo que les pasó hace 70 años con las bombas atómicas. Y esa no fue la actitud de los japoneses. Los japoneses decidieron ser resilientes. El latinoamericano, en cambio, sigue culpando al español, que vino hace 500 años, y al estadounidense de sus intervenciones o su falta de intervenciones para justificar su presente, cuando realmente es responsabilidad de los latinoamericanos. Y encima, cuando sus países se arruinan por las decisiones que esos mismos latinos toman, al país al que quieren irse a vivir es a Estados Unidos. No se van a otro paraíso socialista, sino que se van a Estados Unidos. Entonces, a mí me parece una relación bastante infantil, bastante hipócrita y bastante irresponsable por parte de los latinoamericanos seguir culpando a Estados Unidos de sus problemas.
Y siguiendo aquí en Tras la Noticia por Radio Martí, con nosotros se encuentra Gloria Álvarez, la politóloga y conferencista. Y como es parte de esta conferencia aquí que buscamos e indagamos Tras la Noticia, en tus conferencias hablas de la definición de un líder populista. ¿Qué es un líder populista?
Bueno, un líder populista es precisamente el que utiliza esa punta del iceberg socialista para venderle a las personas soluciones que no tienen ninguna base lógica, no tienen ninguna comprobación económica y mucho menos ningún respaldo histórico. O sea, el populista, por ejemplo, te vende que para acabar con la pobreza hay que quitarle a los que tienen. Eso, cada vez que se ha experimentado en la historia, no funciona, económicamente no es viable, pero el populista te lo ofrece. El populista te habla de soluciones mágicas, casi mágicas, ¿no? Como por ejemplo el actual presidente de México dijo, conmigo se va a acabar la corrupción, porque mientras yo no sea corrupto, automáticamente nadie dentro del gobierno va a ser corrupto. Pero no te ofrecen planes, no te dan fechas límite, no te dicen cómo exactamente van a acabar con la corrupción o la pobreza, sino que simplemente tienen eslóganes que son muy facilitos de digerir para personas que también gustan de su propia ignorancia. Y además de eso, buscan siempre un enemigo anterior, ¿verdad? O exterior, o un enemigo interior.
Como es el caso de AMLO en...
Pueden ser todos los gobiernos.
como es el caso de AMLO en México, con que busca a Peña Nieto como el enemigo, y ha dejado el avión y se monta en los aviones comerciales y todo el mundo se está tomando el selfie con él, y automáticamente en México muchos dicen que están viviendo una película de Robin Hood, prácticamente. Es quitarle el dinero a los ricos y dárselo a los pobres. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué los populistas, por qué los progresistas, por qué los socialistas siempre van y atacan por la rama de los jóvenes estudiantes y universitarios? Porque esto no solamente se ha visto en los Estados Unidos recientemente, como es el caso de Bernie Sanders, el senador Bernie Sanders, y también la congresista Ocasio de Nueva York, sino se ha visto en México, se vio en Cuba con Fidel Castro, se ha visto en diferentes partes del mundo. ¿Por qué van por esa rama?
Porque en América Latina, desde México hasta Argentina, la educación estatal está cooptada por sindicatos marxistas que se han encargado que en cada universidad, desde la UNAM en México, la USAC en Guatemala, la UNAM en Honduras o la UBA, la Universidad de Buenos Aires en Argentina, tengan un auditorio Carlos Marx, un pasillo Federico Engels, un busto al Che Guevara. Es decir, sin excepción, toda la educación estatal latinoamericana obliga a los jóvenes a adoctrinarse como borregos marxistas, y lo único que les enseñan es marxismo y keynesianismo en cuanto a las bases económicas. Entonces, si tú a toda tu juventud la adoctrinas para pensar que solo existe una manera de hacer economía y de hacer política, pues no es de extrañar que los jóvenes sean los grandes bastiones de estos líderes populistas. Por eso es que yo pienso que es absolutamente absurdo que los latinoamericanos pretendan que la educación les venga de las personas que precisamente están interesados en mantener los brutos, que son los gobernantes. O sea, hoy por hoy en el siglo XXI ya no hay excusas para no educarse uno por su cuenta, porque el 80% de los jóvenes en la región tienen acceso a Internet y podrían ellos mismos tomar su educación por sus manos. Pero como también se les adoctrina que solo el gobierno tiene la potestad de educar, pues ahí están tus resultados.
¿Y conoces a un populista que trabaja?
La verdad es que la mayoría de populistas que trabajan lo hacen dentro del gobierno, o sea, son parásitos de los impuestos. No son personas que sean empresarias o emprendedoras. Conozco, sí, por ejemplo, el caso de ahorita que tuve el debate ayer con Antonio Atolini, de una universidad privada del ITAM, porque ese también es otro problema, o sea, no solo es la educación estatal, las universidades privadas, al igual que está pasando en Estados Unidos con toda esta locura del political correctness y los safe spaces y todo esto, las universidades privadas también han sido cooptadas por la izquierda. Entonces tienes a niños de universidades privadas como Antonio Atolini formando movimientos de izquierda como Yo Soy 132, que fue el movimiento que se formó aquí después de Ayotzinapa. Pero fíjate qué curioso, Televisa, que es considerada como la televisora aliada al PRI durante décadas, le ofreció a este joven, supuestamente marxista, revolucionario, rebelde, le ofreció un programa de televisión y él lo aceptó. Entonces, encima ves populistas incongruentes, o la sindicalista de educación marxista también de aquí de México, que vive en Polanco. Es como decir vivir en Beverly Hills, en Los Ángeles.
Claro.
Se dan esas cuestiones absurdas.
Yo no conozco a un líder social. Yo no conozco a un dictador que vive en un efficiency o que vive en un apartamento bien pequeño. Todos ellos viven muy bien y por eso, y se visten muy bien y viajan. Podemos hablar de los hijos de Fidel Castro, de Raúl Castro, podemos hablar de las hijas de Chávez, podemos hablar de los hijos de Maduro que se encuentran ahora escondidos en Pekín, China, que han vivido y han viajado el mundo, y sin embargo vienen con este cuento. Ahora, de estos líderes populistas, ¿quién ha trabajado? Que se han convertido en presidentes después.
Mira, que yo conozca ninguno. O sea, si vemos el caso de Lula da Silva, de Pepe Mujica, de los Kirchner, de Evo Morales, de Hugo Chávez, bueno, Maduro, que fue autobusero, Daniel Ortega, la mayoría son, o vienen de las guerrillas marxistas que hubo en América Latina, o vienen de los sindicatos, como en el caso de Lula da Silva, pero trabajado así de ser personas, empresarias, creadoras de puestos de empleo, no conozco ningún caso.
Hay un el lema este del presidente Trump durante la campaña de Make America Great Again, hacer los Estados Unidos grande de nuevo. Ahora han cambiado ese lema y los venezolanos están caminando por acá, por Miami, con una gorra roja más o menos, y dice Make Nicolás Maduro a Bus Driver Again, hacer de Nicolás Maduro un chofer de autobuses de nuevo.
Sí.
Pero mi pregunta es...
Lo compartí, está buenísimo.
En el último minuto que nos queda acá contigo, Gloria, es prácticamente el resumen. ¿Cómo se puede debatir a una retórica prehistórica en donde te dicen que todo va a ser maravilloso, sin embargo, todo es un desastre? 60 años en Cuba, van por la segunda ronda en Nicaragua, y aparte de eso, ahora en Venezuela estábamos viendo que uno de los países más ricos del mundo ahora está en la pobreza completa. ¿Cómo debatirlos a ellos?
Mira, yo escribí un libro que se llama Cómo hablar con un progre, que se ha vuelto pues bastante popular aquí en América Latina, y lo que hice en ese libro fue ir haciendo un compilatorio de todas las veces que me he expuesto a la típica mentalidad socialista de los jóvenes latinoamericanos, y he encontrado que la mejor manera de debatir a los socialistas no es diciéndoles por qué tú tienes la razón, sino tomando sus propios postulados y llevarlos, como hacía Sócrates con sus alumnos, una pregunta a la vez y luego otra pregunta y otra pregunta, a las últimas consecuencias lógicas de sus propios postulados.
Así es, Gloria. Gloria Álvarez, politóloga, conferencista. Gloria, para ver si la semana que viene o próximamente te tendremos de nuevo desde la Ciudad de México, Distrito Federal. Muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia, y regresamos con una catedrática del periodismo de Miami.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Cardi B junto a Bruno Mars. Presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del pecosito Ed Sheeran, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with the shape of you.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, de nuevo les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque en estos días, ya que se está tomando unas muy merecidas vacaciones. Y aquí bienvenidos de nuevo a Tras la Noticia. Empezamos esta segunda parte de Tras la Noticia con la noticia que ha acaparado todos lo que es los pasillos en Washington en el día de hoy. Las palabras fueron así: no estamos discutiendo con Cuba el futuro de Maduro. Esas son las palabras de Elliot Abrams, el enviado especial para Venezuela, representante de los Estados Unidos. Y fue a una pregunta del senador cubano-americano demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez. Esas fueron las palabras porque se había hablado hace un tiempo atrás los rumores, los Estados Unidos tenía intenciones de negociar una salida para Maduro rumbo a Cuba. Y hoy se desmintieron eso. Dijeron que es completamente falsa. Pero voy más allá a decir que acá cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó la Universidad Internacional de la Florida, él dijo que su promesa de prácticamente de campaña para el 2020 era ver una Cuba libre, una Venezuela libre y también una Nicaragua libre, un hemisferio completo, libre y democrático, a la misma vez de la eliminación del socialismo en los Estados Unidos. Esas fueron las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero para indagar un poco más sobre el tema este y cómo estos dictadores hacen así, y siempre es un discurso retórico, pero cuando viene una persona y le hace una pregunta, ahí es en donde se medio congelan y tratan de insultos. Y con nosotros se encuentra lo que yo digo que es una catedrática del periodismo, especialmente aquí en el sur de la Florida, una persona a quien yo quiero y admiro mucho, y es nuestra amiga Bernadette Pardo, presentadora y reportera por muchos años de Univisión Local, Canal 23, y también Pedaleando con Bernie, un programa que tuvo por muchos años acá en la radio, con mucho éxito, pero también fue una de esas primeras periodistas de enfrentarse a Fidel Castro y hacerle unas preguntas fuertes. Y las respuestas de él eran siempre muy coloquial, preguntándole sobre su familia, porque, de nuevo, no podían responder. Bernie, muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia.
La invitación, un gusto.
¿Sabes que nos vimos hace una semana y media o algo así? Y sí, te dije, uy, yo quisiera verte de nuevo por las ondas radiales. Y mira, hoy hablando con tu ex productor y ahora el productor acá detrás de la noticia, le dije, mira, ¿tú sabes qué? Vamos a llamar a Bernie porque yo me encontré con ella y sería buenísimo.
No, me encanta que además tú, que obviamente has estado en el meollo de todo esto de Venezuela, y me gusta, bueno, estoy complacida de que este muchacho periodista del Canal 10, corresponsal allá, Cody Weddle, pues aparentemente después de una odisea,
14 horas
además la historia de cómo lo detienen es algo digno de una película de horror de esta de los países, no sé, de algo así de los servicios secretos. Llegaron uniformados de negro al edificio donde vive temprano en la mañana y lo sacaron, y sacaron además sus implementos de trabajo, su maletín con su computer y todo. Y le dijeron al portero que se lo llevaban por traición a la patria. Imagínate tú esa perspectiva en Venezuela como periodista. Pero claro, estos dictadores siempre se ensañan con los periodistas, ¿sí? Porque es fácil ensañarse con los periodistas y no tienen armas y quién sabe. Pero con, de la forma más estúpida, porque como si no fuera a trascender lo que ha ocurrido, ¿no?
Es interesante porque quería tener esta conversación contigo porque un amigo mío, desde hace muchos años, que lo conoces tú hace muchos años también, Tomás Llama, que es el corresponsal y el presentador de la cadena ABC News, entrevistó a Nicolás Maduro ese mismo día en el cuando detuvieron también a Jorge Ramos. Y Tom Llamas, una persona, hablándole al presidente en español, bueno, al dictador en español, le dice a Maduro, ¿cómo usted me va a decir a mí que esto es una democracia en donde hay personas aquí que ustedes, las brigadas estas al estilo de Respuesta Rápida de Cuba, lo están deteniendo porque están hablando en contra de ustedes? ¿Cómo es que ustedes están hablando de que hay unas elecciones libres y sin embargo ustedes están arremetiendo contra todos los políticos? Y las palabras de Nicolás Maduro fueron, estás mintiendo, Tomás, estás mintiendo. No podía responderle. Bernie, a regresar, yo sé que ya para ti es un cuento viejo y revivir esos momentos y porque sé que habían otros testigos ahí, pero es como fue reminiscent de las entrevistas tuyas con estos dictadores, con Fidel Castro, cuando le hacías una pregunta.
Bueno,
pero
en Venezuela, Maduro es el país que está controlando él. Y me alegro que menciones estas brigadas de respuesta rápida, que son el principal problema en todo esto. Desde que empezaron, los llaman colectivos, y son como sicarios en motocicleta. Yo fui atacada por uno de ellos junto a un camarógrafo, Diego Bautista, hace tiempo en Venezuela, porque esto es un plan, un ejercicio paramilitar que el pionero fue Cuba, ¿no? Bueno, y entonces eso yo creo que es lo más peligroso que está pasando en Venezuela hoy en día, porque fíjate que Maduro no se atreve a ir de frente, excepto, claro, los periodistas, pero, por ejemplo, Guaidó, él se ha cuidado hasta ahora, pero estos colectivos están masacrando a la gente allí. Es horrible.
Y lo que le hicieron en Nicaragua, lo que estaban haciendo en Nicaragua, cuando estuvo en Nicaragua, eran prácticamente, los llaman otro nombre, pero de nuevo, son brigadas de respuesta rápida. Totalmente de acuerdo contigo.
Horrible.
El playbook,
pero bueno, volviendo al tema de lo de Fidel, la primera vez fue como una curiosidad para él. Pero aún en esa instancia que yo lo logré entrevistar en Guadalajara, México, yo estaba sufriendo, a propósito todavía, de los efectos de otro ataque contra la prensa, este a manos de Pablo Escobar, el narcotraficante.
En Colombia.
Que nosotros estábamos cubriendo precisamente la guerra que él había declarado a los periodistas y los sicarios de él nos pusieron una bomba. Entonces, como consecuencia de esa bomba, tú recordarás que una de las cosas que me pasó es que tenía una mano bien herida y tenía un aparato ortopédico. Que es como un yeso con liguitas para mantener
un yeso con liguitas y straps, me acuerdo perfectamente.
Entonces, durante esa primera entrevista, mientras yo trataba de entrevistarlo, toda esta cantidad de guardias que él tenía a su alrededor, me registraban no solo la cartera que yo llevaba, sino me metían la mano dentro del yeso y lo abrí, cosas así. Me imagino que, no sé qué pensarían que tenía ahí. Pero eso fue la vez más tranquilita, porque ya a medida que se fue, que lo fui entrevistando allí, después en Brasil, y después y cada vez que lo entrevistaba, pues le gustaba menos. En Roma llegaron a ponerme un guardaespaldas de ellos, un tipo que donde quiera que yo iba me seguía, hasta el baño, hasta mi cuarto, increíble, para que no me pudiera acercar a Fidel. Pero todo esto, te digo, es en otros países, imagínate lo que no hacen en sus propios países.
Pero Bernie, pero las preguntas, porque y Fidel, hay que reconocer esto, Fidel fue el maestro de todos estos dictadores, y obviamente él con Ramiro Valdés, que son los que han controlado lo que es la inteligencia de Cuba, lo que los aparatos que ahora tienen en Venezuela, en Bolivia, y lo tienen en Nicaragua, y el creador del socialismo del siglo XXI, el ALBA y todas estas cosas. Obviamente Fidel tenía un poco más de tacto, porque tú le hacías una pregunta y él te entraba a hacerte una pregunta sobre tu familia.
Sí, él sabía torear la cosa.
Trataba de torearlo más, pero estas personas son tan...
No tienen
ni eso de torear, porque...
Además, la estupidez más... por ejemplo, en el caso de Jorge Ramos de Univisión, que una vez que le hubo enseñado a Maduro un video de un muchachito buscando comida desesperadamente en un basurero, eso fue lo que desató esa reacción de encerrarlo, quitarles el equipo. Pero lo que el resultado de esa estupidez es que ese video de ese niño se ha hecho global, porque todo el mundo lo ha visto ahora. Y es muy triste. Entonces ellos no tienen ni siquiera la inteligencia de saber las consecuencias de sus actos de represión contra la prensa, ¿no?
Y lo más chistoso de todo esto es que Maduro ha dicho que su círculo interno de seguridad no son cubanos, pero las mismas productoras, Claudia Rondón y María Martínez, personas que nosotros conocemos, que estuvieron con Jorge ahí, con Juan Carlos Guzmán, dijeron, oye, estas personas que estaban alrededor de Maduro eran cubanos, estaban diciendo, oye, compadre, y esto y lo otro, y se sabe... Y Juan Carlos Guzmán, el fotógrafo de Jorge Ramos, persona que nosotros conocemos muy bien, dijo, estas personas no es que están en Venezuela, estas personas están controlando y toreando todo lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Y
no,
se está viendo evidente.
Son los que inventaron en Venezuela los colectivos estos, que son la traducción venezolana de la Brigada de Respuesta Rápida. Ellos saben precisamente cómo esgrimir el terror, porque llevan mucho tiempo en eso, ¿no?
Bernie, y para ti, siendo periodista por tantos años y cubriendo las noticias como es el derrocamiento, el primer derrocamiento de lo que es los sandinistas en Nicaragua, no te voy a preguntar si eres al estilo de Walter Mercado, pero ¿cómo tú ves que termina esta...? ¿Hay un final feliz para Venezuela próximamente? ¿O como periodista, cómo piensa que termina esto aquí?
Mira, yo creo que es demasiado complicado. Yo creo, por ejemplo, como te dije, que uno de los problemas álgidos, que nadie sabe cómo lidiar con él, es el problema de estas fuerzas salvajes, que son los colectivos, porque quizás tú puedas convencer a la cúpula militar en algún momento haciéndoles concesiones, dándoles incluso prebendas de lo que tienen ya en sus manos, a pasarse y a tratar de unirse a la oposición. Pero estos colectivos jamás lo harán, porque como tú bien sabes, en primer lugar fueron formados por los cubanos y ellos no van a dar su brazo a torcer ahí. Están armados y son muy, muy peligrosos. Yo no sé quién va a resolver eso, porque aún si hay un movimiento importante en lo que son las Fuerzas Armadas, estas no son las Fuerzas Armadas, estas son unas fuerzas de desestabilización y de horror, cuyo propósito es sembrar el horror en la población. Y hasta que eso no se controle de una forma u otra, que yo no te digo, no sé cuál sería, no creo que haya una solución.
Pero yo lo que sí estoy viendo es una cosa que no he visto con el tema de Cuba por tantos años, prácticamente toda mi vida.
Claro.
El tema de Nicaragua es el apoyo internacional que tiene la oposición y tratar sí. de derrocar a este régimen.
Eso ¿Cuándo es muy alentador.
¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste que el secretario general de la Organización de Estados Americanos arremetía en contra de Cuba, Nicaragua?
Eso, y por eso yo fue que al principio yo tenía mucho ánimo de que esto pudiera ser una cuestión, un paso rápido. Pero no lo ha sido. Yo creo que la presión internacional y ese apoyo es lo que está manteniendo la situación tal y como está, con Guaidó todavía libre, ¿no? Pero no sé hasta dónde puede la comunidad internacional influenciar o buscar una solución a estos problemas que te digo que serían los primeros de una transición.
Bernadette Pardo, Bernie. Sabes Oye, que se te quiere mucho.
Un placer ha sido mío. Me encanta siempre estar contigo y encontrarme contigo. Un abrazo
Así es.
Muy fuerte.
Muchas gracias y te tendremos próximamente de nuevo por aquí.
A ver si nos viene. Miguelito.
Se lo diré. Te está escuchando con una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh?
Ah, bueno, pues un besote fuerte para todos.
Besos y abrazos. Muchas gracias a Bernadette Pardo, la periodista cubana acá, catedrática del periodismo de Miami. Y ahora de una periodista catedrática nos pasamos con otra, una incansable luchadora de el periodismo buscar la verdad y especialmente defensora también de los principios de la democracia y del periodismo en su país. Gabriela Peroso. Gaby, muchas gracias por estar con nosotros en Transnoticias.
Muchísimas gracias a ti, Tomás. Un placer estar con ustedes.
Gaby trabaja para EBTV. Antes de eso estuvo por muchos años. BPI TV. Y Miami Diario. Aparte de eso, por muchos años estuvo. Bueno, para que las personas sepan un poco de ti, yo lo sé. Tenemos una amistad muy muy buena, pero periodista nacida en Islas Margarita y de ahí empezaste una carrera en Caracas.
Sí, en Globovisión específicamente, bueno, que fue además el pilar fundamental de la democracia durante años en el tema de periodismo y adicionalmente incluso hasta llegamos los periodistas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender justamente el derecho a la libertad de expresión, no solo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos.
Gaby, ¿por dónde empezar? ¿Cómo está? Te has convertido en una de las periodistas en donde todo el mundo te está persiguiendo, tus videos en Instagram. Están buscando por BPI TV las cosas para ver qué está haciendo Gaby, si está en Washington, si está en Cúcuta, si está en Bogotá, si está en Miami. ¿En dónde está Gaby? Gaby, obviamente hoy lo que ocurrió en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos en Washington fue una cosa sin precedentes, pero eso es después de las declaraciones de Bolton por Twitter ayer y también después de eso de las declaraciones de Elliot Abrams y también después de eso de otras declaraciones. Obviamente el tema de Venezuela, el apoyo que tiene la oposición que tiene el pueblo venezolano es una cosa sin precedentes. Hemos hablado de esto ya por más de un año, pero bueno, se está viendo todo ahora, ¿eh?
Sí, definitivamente lo que tú dices, el apoyo internacional es sin precedentes. O sea, incluso hemos visto cómo Cuba de alguna manera siempre se denunció la dictadura, pero eran otros tiempos y donde realmente no había ese apoyo efectivo, porque a veces estaba ese apoyo de palabra, de bueno, sí, condenamos la violación de derechos humanos, pero aquí hay una... hay acciones efectivas, hay la parte financiera está cada vez más difícil para el régimen de Nicolás Maduro y, bueno, como decías, están persiguiendo la noticia porque es muy duro el tema de la censura en Venezuela. Los periodistas siguen trabajando todos los días incansablemente dentro de Venezuela, pero muchas veces esas noticias que ellos quieren reflejar no son publicadas por los medios que se encuentran internamente. A veces parece mentira decir, pero en Venezuela actualmente no existe ni radio, ni televisión, ni prensa escrita libre, masiva, que pueda darse. Los medios tradicionales, como todos los conocemos, que vemos unos que son de derecha, de izquierda, de medias, en cualquier parte del mundo, sencillamente tienen una sola línea informativa. Y hay muchos periodistas que tienen que trabajar ahí para sobrevivir y no pueden dar la noticia. Y es por eso que los medios que estamos fuera o los medios que tienen un brazo afuera, porque BPI TV es 100% venezolano y tiene un respaldo afuera, son los que pueden dar la información. Y vemos cómo estas figuras estadounidenses que tú mencionas que están dedicadas al tema de Venezuela son las que tienen que denunciar las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los políticos venezolanos han sido apresados, porque las organizaciones no gubernamentales son perseguidas a diario, y esa denuncia que deberían estar haciendo los propios venezolanos contra el régimen de Nicolás Maduro la tienen que hacer figuras como las autoridades norteamericanas. O sea, al final, todo lo que está pasando, todo ese apoyo es muy bueno, sin embargo, siempre hay que poner atención al tema de la censura, del cerco mediático que actualmente existe y cómo otras figuras internacionales tienen que cumplir el papel que en cualquier sociedad democrática se llevaría a cabo con total normalidad día a día.
Gaby, en todo esto, en las Naciones Unidas, cuando estábamos en la Asamblea General, obviamente el tema de Venezuela fue un tema fuerte. Ahora vemos que esto está recobrando más fuerza y mi pregunta es lo siguiente. Se ve que Maduro y sus allegados de parte de descarados, estos dictadores y represores, están detrás de los periodistas, pero no han tocado a Guaidó, ¿eh?
Definitivamente, el pulso que se creó ahorita con la entrada de Guaidó debilitó al régimen de Nicolás Maduro. O sea, al final el tema de la opinión pública, de lo que es la percepción de lo que está pasando, fue un golpe muy duro al régimen de Nicolás Maduro. No hemos visto reacciones. Quizás el régimen se sintió ganador el 23 de febrero cuando no entró la ayuda humanitaria, pero ¿qué tan ganador cuando no tienes un alto mando militar que esté dando un mensaje en conjunto, claro? Son declaraciones aisladas, pero no es un alto mando militar como lo hicieron cuando Guaidó se juramentó. Ese alto mando militar está debilitado. O sea, realmente la historia interna es muy distinta y yo creo que va a ser un desenlace como han venido planteando no solamente Estados Unidos, sino Colombia y las demás naciones que forman parte del Grupo de Lima. No se trata de una intervención militar, es sencillamente debilitar al régimen de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y que sencillamente no tenga más opción que retirarse del poder.
Gaby, siempre se ha hablado que obviamente todos los militares también tienen madres, tienen hijos, tienen esposas, tienen hermanas, tienen hermanos que están posiblemente comiendo desde latones de basura, pero sin embargo muchos de ellos todavía no se han, vamos a decir, presentado para decir no, lo que está ocurriendo aquí es algo equivocado.
Hay dos cosas, hay dos factores ahí que tomar en cuenta en la parte de los militares. Primero, recordemos que además no solamente estamos hablando de un gobierno, de un grupo de políticos que lideran o gobiernan a un país, como podría pasar. Recuerda que aquí hay mafias adicionales, aquí hay narcotráfico, hay tráfico de oro, hay tráfico de minerales. Hay una cantidad de actividades ilegales que se le han otorgado 100% a los militares. ¿Por qué? Diciéndoles, yo te doy el gran negocio y tú me proteges por siempre. Ahí hay un gran número de efectivos que están en eso. Y cuando tú estás en eso, te conviertes en Pablo Escobar. No se trata de renunciar a un gobierno y volver a pensar en que unos u otros no están comiendo. Sencillamente no tienes nada que perder porque ya no eres un militar. Eres un delincuente, eso por un lado. Y por otro, una de las cosas que más se ha denunciado es la infiltración cubana que existe dentro de las fuerzas militares. Los militares no pueden articularse, no pueden hacer acciones en conjunto, porque entre uno y otro hay un cubano, hay un agente externo que está vigilándolos en cualquier momento. Entonces, a veces no se trata de mi mamá no está comiendo, mi abuela no está comiendo, es la amenaza de decir, no está comiendo, pero adicionalmente me dijeron que la pueden matar. Hay amenaza, hay una represión increíble en los cuarteles y eso también pesa. O sea, es fuerte el tema y el drama humanitario dentro de los militares, sí, pero a veces es mucho más fuerte la amenaza que se cierne sobre tu familia cuando estás en un régimen tan controlado, con una inteligencia y una contrainteligencia que además está liderada por personas que encarnan el mal. O sea, suena, no sé, a historieta, pero al final es así.
Vamos a hacer un fast forward y vamos a hacerte esta pregunta. Ocurre lo inesperado, por X o por B. Maduro se va, o lo van, o lo que sea, y hay ese equipo de transición. Hay elecciones. ¿Guaidó es el candidato presidencial? es María Corina, es Leopoldo López, es Ramón Muchacho. ¿Quién es ese candidato? ¿Quiénes son esos candidatos presidenciales? ¿Y quién pudiera salir victorioso de todo eso?
Bueno, yo no sabría, no podría tener la bola de cristal para determinarlo, pero definitivamente van a haber unas primarias. O sea, aquí el tema, Tomás, es que la gente necesita elegir. Tenemos 15 años sin elegir. Quizás los primeros años de Hugo Chávez sí había una elección, había una mayoría que apoyaba a lo que se llamó en algún momento revolución, pero luego la gente dejó de decidir. Qué maravilla que hayan unas primarias gigantes con todos los sectores involucrados, que incluso haya el chavismo originario, así mucha gente me mata. Bueno, que participen en esas primarias y la gente elija. Es, o sea, lo que vemos todos los días en otros países, ya en Venezuela, es a veces inalcanzable, que no lo podemos soñar. No sabemos si es Guaidó, si es María Corina, si es otra persona que ha salido como el tema de Guaidó. No, nadie podía creer que un muchacho podía abarcar tanto y además sumar a otros sectores que habían dado completamente la espalda a la oposición. Vamos a atrevernos a soñar en esas primarias y en que podamos elegir.
¿Y en esas esa primarias se puede soñar que una periodista se convierta en política?
No, eso sí no. Bueno, sí puede haber algunas por ahí, pero si te refieres a mí, no.
A ti, no, Carla Angola, hay unos cuantos de ustedes periodistas que obviamente han podido, vamos a decir, romper unas noticias que nadie se esperaba con políticos en los Estados Unidos que obviamente, y es por preguntar, obviamente el trabajo de nosotros los periodistas es siempre preguntar y tener ese tema al frente, pero gracias a ustedes también y el tema de Venezuela ha estado por los pasillos de Washington y por los pasillos del Capitolio, de la Casa Blanca, del Eisenhower Building y todos los otros.
Sí, primero ha sido un trabajo de insistencia, no sabes cuántos correos, cuántas llamadas da esto. Yo creo que eso es un trabajo de que venimos haciendo hace 2 años, muchos periodistas afuera, y que ahora comienza a tener resultados porque en definitiva Venezuela es la noticia.
Gabriela Peroso, de BPI TV, muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia. Se les quiere y obviamente se les manda un mensaje, como siempre, de afectuoso de muchos periodistas a otros periodistas. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Buenas noches, buenas tardes.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Cardi B junto a el Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del pecosito Ed Sheeran, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with the shape of you.
No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.